Quesada News Network orgullosamente presenta News at 9, noticias a las 9. Un resumen completo sobre los acontecimientos mundiales más sobresalientes de la semana, con entrevistas y opiniones de destacados comentaristas. Así comienza News at 9. Con ustedes, Eduardo Quesada y Roberto Argüello.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla y les saluda desde un lugar del sur de California, Eduardo Quesada Escandón. Estamos ya dispuestos aquí todavía celebrando este Día del Trabajo en Estados Unidos. Si nos escucha en otra parte fuera de Estados Unidos, ya sea México, Centroamérica, Sudamérica, África, Asia, Oceanía o cualquier otro continente que no sea el de América, déjenme decirles que aquí en Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo hoy. Es un día que se le conoce como Labor Day y es un día festivo, un día de asueto o un fin de semana, porque cae en los lunes, el primer lunes de septiembre de cualquier año. Entonces, en esta ocasión cae en septiembre 3, que es mañana, pero todo el fin de semana se celebra con parrilladas, carne asada, se va a la playa, al mar, a los ríos, a las montañas. Es un día muy singular y uno, con los años que tiene por acá, pues se acostumbra, ¿no? Nosotros ya tuvimos con mi familia, mis hijos y sus amigos, una carne asada muy sabrosa ayer, hoy también. Bueno, hoy no fue tanto así, hoy fuimos a un lago platicando. Entonces, es día de descanso. Roberto Argüello, como es Labor Day, también me acaba de comunicar que anda por allá por Big Bear, y parece que la señal de teléfono celular no funciona. Va a tratar de hablarnos más adelante, así es que entonces estaremos hablando con él muy pronto. Roberto Argüello, nuestro compañero de aventuras aquí en esta programación de radio por internet. Entonces, déjenme decirles primeramente que nos pueden llamar. Ya tenemos un número de teléfono que es gratuito para los que residen en Estados Unidos. Es el 1-877-921-5489. ¿De dónde salió ese otro teléfono? ¿Quién sabe? Pero hay otro también, regular, si tiene celular o nos habla de cualquier parte fuera del país. Puede marcar el 347-539-5024. Recuerde, es News at 9, hoy domingo 2 de septiembre del año 2002. Voy a pasar inmediatamente a darles a ustedes los horarios a través del mundo en Nueva York. Ya es medianoche con 3 minutos, asimismo en el área de Miami. Las 12:03, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esto es en el este. En la capital de México, las 11:03, saludos a todos nuestros amigos en la capital. En Lima, Perú, también son las 11:04. Pero mire usted, si usted está en París, ya está amaneciendo, son las 6:04. En Ciudad Juárez, Chihuahua, son las 11 de la noche. En Hawái, apenas comienza la tarde, las 6:04. En Buenos Aires, Argentina, la 1:04. En Acapulco, las 11:04. Y en Barranquilla también. En Madrid, España, también ya está amaneciendo, las 6:04. En Londres, las 5. En Los Ángeles y áreas circunvecinas donde nos encontramos nosotros, son las 9:04. Recuerden que en el área de Colorado, el área de las montañas, son ya las 10. Por eso es que en un principio le llamábamos News at 10, ahora es News at 9, noticias a las 9 en Quesada News Network, claro. Pero recuerden que ahora estamos en syndicatednews.net. Ahí, cuando usted se pierda y no encuentra este lugar y quiere unirse a nosotros en escucharnos y en divulgar la información, es Quesada News Network, pero también lo encuentra syndicatednews.net. Así en inglés, syndicatednews.net, que quiere decir noticias sindicalizadas. Ok, hoy en las noticias tenemos un resumen, claro, tenemos un reporte de la convención republicana, y ya saben que viene pues la demócrata, y pues se van a atacar. Bueno, ya atacó mucho el Partido Republicano en su convención. Vamos a hablar hoy con noticias de México, de Estados Unidos, de Sudamérica y Centroamérica. Quiero mandar primeramente un saludo a todos nuestros amigos en Facebook, en Twitter, y a los que nos encuentran en YouTube. YouTube, ese programa que también se sacó un 10 porque estaba transmitiendo en vivo la convención republicana desde Tampa, Florida. También quiero anunciarles que en próximas ediciones tendremos a un buen amigo del medio. Él es conocido como Mr. Noticoto, el hombre de las noticias y el cotorreo del espectáculo. Así se llama, Noticoto, como noticias y cotorreo, que es precisamente lo que hacemos Roberto y yo aquí. Puro cotorreo, plática, análisis y también participación de la gente. Mucha gente que desea hacerlo, lo puede hacer llamando a esos teléfonos que aparecen en la pantalla. Si nos está viendo, claro, si nos está viendo por la internet, recuerde, los teléfonos 347-539-5024 y el que es gratuito, 877-921-5489. También tenemos un chat. Pues ya saben que en las últimas semanas hemos estado recomendando, Roberto Argüello y yo, varios libros que sabemos por experiencia, unos libros que usted debe leer. Son libros que toda persona que desee superarse un poco y cambiar su manera de pensar, ¿no? Para poder llevarse bien y avanzar en cualquier carrera que usted tenga. Ya hablamos del libro Piense y hágase rico, en inglés es Think and Grow Rich. Ya también hablamos de El hombre más rico de Babilonia, en inglés es The Richest Man in Babylon. Y El arte de la prudencia, The Art of Worldly Wisdom. Usted los encuentra aquí, esos títulos, al fondo de la página syndicatednews.net. Bueno, esta semana quisiéramos hablar de otro libro. Es también sencillo, corto, fácil de leer en un fin de semana. Se llama ¿Quién movió mi queso? A ver, con Roberto lo voy a discutir quizás la semana próxima. Pero este es un libro, como dije, sencillo, pequeño y rápido para leer y entender el mensaje. Fue publicado en 1998. En inglés se llama Who Moved My Cheese? ¿Quién movió mi queso? Y es un libro de motivación escrito por Spencer Johnson y lo escribió a un estilo también de parábola como el español de El arte de la prudencia. El caso es que en este libro se describe cualquier cambio en el trabajo y en nuestra vida. Hay cuatro típicas reacciones que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a dificultades. Por ejemplo, hay quienes se resisten al cambio por miedo a algo que puede resultar peor. Aprender a adaptarse cuando se comprende que el cambio puede conducir a algo mejor. Detectar también muy pronto el cambio y finalmente apresurarse hacia una acción que uno debe tomar cuando tiene dificultades en la vida o en el trabajo. Entonces, en este libro se cambia con dos ratoncitos, dos liliputienses y pues en sus búsquedas de queso. El queso se usa como situación, lo que le pasa a ellos en la vida. Fue un libro bestseller en el New York Times, permaneció en la lista por casi 5 años de los bestsellers y pasó sobre 200 semanas en la lista de no ficción de Publishers Weekly. Así que ahí apúntenlo, ¿Quién movió mi queso? Si ya lo leyó, pues va a estar de acuerdo conmigo.
de que a veces uno
se complica la vida sin necesidad. Y este librito ayuda mucho. Vamos a ver, vamos a hacer un resumen de noticias. El resumen, yo podría decirles una noticia que va a agradarle a muchas personas y le va a dar una lección al estado de Arizona y Alabama y otros que han estado imponiendo tantas restricciones a los indocumentados. Pues el legislador estatal Gil Cedillo confirmó que por primera vez desde 1994 se aprobaron en California esas licencias de conducir para los indocumentados. Yo sé, porque yo he hablado con Gil Cedillo, lo he entrevistado muchas veces, ha luchado mucho por conseguir este logro de hoy. Claro que es para un reducido grupo, pero logro al fin. La ley fue aprobada en votación maratónica en el penúltimo día de sesiones por 55 votos a favor y 15 en contra, esto es, en la legislatura de California, y con la sorpresa de que 3 republicanos votaron a favor de la propuesta de Gil Cedillo. La iniciativa fue enviada al gobernador Jerry Brown, gobernador de California, claro, el quien ya prometió que la va a firmar, y garantiza esta ley que unos 450 mil jóvenes indocumentados, de los que 325 mil son mexicanos, reciban licencias de conducir en California por su cambio de situación migratoria mediante la acción diferida y aún si no llenan los requisitos estatales. Así que felicidades a estos 450 mil jóvenes indocumentados que pues ya recibieron autorización para trabajar y lo único que les hacía falta es la licencia de manejar. Va a tomar meses en adquirirla, pero cuando menos es una noticia que les puede dar aliento a los padres de estos jóvenes y a los jóvenes también, que podrán obtener su licencia de manejar mientras continúan con sus estudios. Estos son los jóvenes llamados Dreamers, así que felicidades. Tenemos otra noticia sobre los braceros en California, pero primero vamos a ir a esta nota de Irán, en donde el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió esta semana, o ya sea el miércoles pasado, en Teherán con el presidente de Irán y el líder supremo del país, y los instó a tomar pasos concretos para probar que su programa nuclear es pacífico. También instó a todos los países a dejar de proveer armas al conflicto en Siria, porque ya saben que Siria es otra historia. Ahí están ocurriendo unas matanzas, unas masacres, que es algo increíble que todavía suceda cuando estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, a otras cosas. El libro sobre la muerte de Osama Bin Laden. Este libro, cuya publicación fue anunciada la semana anterior, fue una sorpresa tanto para la Casa Blanca como para el Pentágono, que según indicaron, no fueron consultados. El libro de un Navy SEAL contradice la versión oficial de la muerte de Bin Laden. La obra, que revela las operaciones de Estados Unidos contra el terrorista, saldrá a la venta el 4 de septiembre, y no el 11 como se había previsto debido a la controversia que ha suscitado el anuncio de su publicación. El libro, escrito por uno de los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos, conocidos como SEALs, y que terminó o acabó el año pasado con la vida de Osama Bin Laden, saldrá a la venta una semana antes de la fecha prevista, que era el 11 de septiembre. Según informó hoy la editorial Penguin en un comunicado, la venta del libro se adelantará una semana debido a la gran controversia que ha suscitado el anuncio de su publicación, de que algunos consideran que puede poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. El autor de Un día difícil, así se llama el libro, Un día difícil, la explicación de primera mano de la misión que mató a Bin Laden, pretendió guardar el anonimato firmando con el seudónimo de Mark Owen. Sin embargo, la cadena de televisión Fox lo identificó como Matt Bissonnette, de 36 años y miembro del Comando de Operaciones Especiales de los Navy SEALs, que, par- que participó en esa operación en la localidad pakistaní de Abbottabad, que acabó con la vida de Bin Laden. Bueno, pues ya saben, en estos días de luna azul, Blue Moon, las banderas ondearon a media asta en Estados Unidos en honor del astronauta Neil Armstrong, a quien su familia despidió en un funeral privado que coincide con la segunda luna llena del mes, un fenómeno que no se repetirá hasta el año 2015. La familia, algunas personalidades y un reducido grupo de amigos, entre los que se encontraban varios de sus antiguos compañeros como John Glenn, despidieron al astronauta fallecido el sábado pasado a los 82 años en un funeral privado en Cincinnati. Vamos a ver, ya tenemos la nota de, déjenme pasarles primero, la Convención Nacional Republicana. Pues ya saben, ¿no? Se llevó a cabo la semana pasada. Y ya saben también que de lo que más habla la prensa, creo yo, es lo de Clint Eastwood. No hablan ni de Marco Rubio, ni de Mitt Romney, o de su compañero de Fórmula 4, Ryan, ni siquiera de su esposa, Ann, o de los discursos en español que hubo por ahí, ¿no? Del candidato republicano Mitt Romney. El caso es que yo ya tengo aquí preparado un reporte de nuestra compañera Aurelia Fierros. Déjenme primero hablarles de Aurelia. Aurelia es una jovencita que comenzó periodista, muy buena periodista, en inglés y en español, pero yo comencé para decirles, contarles la historia más o menos rápido. Yo comencé en 1965 en XWH Televisión, Canal 6 de Hermosillo, y resulta que Aurelia Fierros también hizo sus pininos ahí en la misma estación, pero ya cuando se llamaba Telemax. Claro, esto lo hizo ella como unos 40 años después de que yo trabajé en esa estación. De cualquier manera, aquí está el reporte de Aurelia Fierros. Adelante, Aurelia.
El aspirante republicano Mitt Romney aceptó la noche del jueves la nominación presidencial de su partido durante la convención nacional celebrada en la ciudad de Tampa.
Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Romney subió al escenario del Tampa Bay Times Forum luego de ser presentado por el senador de la Florida, Marco Rubio, y de estrechar la mano de un sinnúmero de delegados que viajaron de todo el país para mostrarle su apoyo. El político de 65 años resaltó sus raíces mexicanas al mencionar que su padre nació en ese país y que luego su familia regresó a Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, aunque evitó por completo el tema de una posible reforma migratoria. En su mensaje de aceptación, Romney se dirigió al electorado que apoyó al presidente Obama hace 4 años, advirtiendo que éste les hizo muchas promesas y que cumplió muy poco. Dijo que él, en cambio, creará 12 millones de empleos.
President Obama promised to begin to slow the rise of the oceans and to heal the planet. My promise is to help you and your family. I will begin my presidency with a jobs tour. President Obama began his presidency with an apology tour. America, he said, had dictated to other nations. No, Mr. President, America has freed other nations from dictators.
Como era de esperarse, los ataques al actual presidente prosiguieron durante la noche con especial énfasis en la economía, la exorbitante deuda con China y los 23 millones de desempleados. Romney preguntó a la audiencia republicana si las condiciones actuales son las que los estadounidenses quieren para este país. La respuesta fue un unánime no.
You might have asked yourself if these last years are really the America we want. The America that was won for us by the greatest generation. Does the America we want borrow $1 trillion from China? Does it fail to find the jobs that are needed for 23 million people and for half the kids graduating from college? Are those schools lagging behind the rest of the developed world? And does America that we want succumb to resentment and division among Americans? The America we all know has been a story of the many becoming one, uniting to preserve liberty, uniting to build the greatest economy in the world, uniting to save the world from unspeakable darkness. Everywhere I go in America, there are monuments that list those who have given their lives for America. There's no mention of their race, their party affiliation, or what they did for a living.
Antes, en un intento por despertar el interés de los 12.2 millones de hispanos en posibilidad de votar, su hijo Craig habló brevemente en un español fluido sobre los atributos de su padre y pidió que le den una oportunidad de probarse como presidente. En la noche de la culminación de la convención republicana, también se presentó un discurso muy lejos de lo convencional. Clint Eastwood provocó reacciones encontradas entre los propios republicanos. Programado para solo 5 minutos, el legendario actor extendió a más del doble su participación en un diálogo con un Obama invisible y, por supuesto, inaudible. Una buena parte de la audiencia fue deleitada cuando Eastwood hablaba a una silla vacía y le preguntaba sobre el incumplimiento de las promesas de campaña, entre ellas, el cierre de Guantánamo.
Well, I know even some of the people in your own party were very disappointed when you didn't close Gitmo. And I thought, closing Gitmo, why close that? We spent so much money on it. I thought maybe it's an excuse. What do you mean, shut up?
¿Qué quieres decir con eso de ya cállate?, dijo Eastwood, pretendiendo que la audiencia no escucharía el murmullo al Obama invisible.
What do you want me to tell Romney? I can't tell him to do that. That can't do that to himself. You're absolutely crazy.
Un instante después, interrumpió de nuevo su discurso, dirigiéndose al presidente y diciendo, ¿qué quieres que le diga a Romney? No le puedo decir eso, agregó en una clara alusión a un popular insulto en idioma inglés. La audiencia estalló en carcajadas. El miércoles tocó a Paul Ryan aceptar la nominación a la vicepresidencia, quien utilizó su discurso para lanzar una condena absoluta a las políticas del presidente Obama y de su administración.
23 million people unemployed or underemployed. Nearly one in six Americans is in poverty. Millions of young Americans have graduated from college during the Obama presidency, ready to use their gifts and get moving in life. Half of them can't find the work they studied for or any work at all. So here's the question. Without a change in leadership, why would the next 4 years be any different from the last 4 years?
El toque sensible sin duda lo puso Ann Romney, quien narró cómo se enamoró de Mitt. También destacó sus atributos y explicó por qué debe ser presidente.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder. No one will care more. And no one will move heaven and earth like Mitt Romney to make this country a better place to live.
Déjenme decir esto a cada estadounidense que está razonando quién debería ser nuestro próximo presidente. Nadie trabajará más tenazmente. A nadie le importa tanto como para mover el cielo y la tierra, como le importa a Mitt Romney hacer de este país un mejor lugar para vivir, dijo la aspirante a primera dama. En los 3 días de la convención, que por momentos se pensó sería suspendida por la presencia del huracán Isaac, los discursos más prominentes fueron los del senador por Arizona y ex candidato presidencial John McCain, el del ex senador por Pensilvania y ex precandidato presidencial Rick Santorum, el de la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, el del actual gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el del ex gobernador de Florida Jeb Bush y el del ex gobernador de Minnesota Tim Pawlenty. Entre las críticas a Romney está el haber dejado fuera de su discurso de aceptación temas considerados fundamentales en su plataforma de gobierno, como lo son la seguridad social, el Medicare, Irak, Afganistán y la inmigración indocumentada. El discurso de Romney fue brevemente interrumpido en 2 ocasiones por un pequeño grupo de manifestantes de la organización contra la guerra, Code Pink, los cuales fueron sometidos por agentes de seguridad y opacados por los cánticos de los más de 4.000 delegados presentes. Romney comenzó oficialmente su campaña como candidato republicano el sábado en Cincinnati, desde donde se trasladó más tarde a Jacksonville, en la Florida. La convención de los demócratas está programada del 4 al 6 de septiembre en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. Desde Los Ángeles, para Quesada News Network, Aurelia Fierros.
Ahí está Aurelia Fierros con un resumen, pero completito, de lo que ocurrió en Tampa, Florida. Y ojalá, pues, ella tenga el tiempo de hacernos otro para la convención demócrata, porque me imagino que esta se va a poner muy bien con tantos artistas de Hollywood que tienen respaldando a Barack Obama. Bueno, y antes de que termine ya nuestro noticiero, porque esta vez, esta edición será de media hora, yo quisiera darles un breve resumen de noticias sobresalientes esta semana. En ciencia y tecnología le podemos decir que con el objetivo de expandir los conocimientos de la lengua maya en México y el mundo, Microsoft acordó incorporar a los traductores de Google más de 100,000 elementos que conformarán la etapa inicial del proyecto de proyección del mundo maya que traducirá del maya al español. Con este proyecto se pretende continuar con la conversión del maya a otros idiomas para poder expandir la cultura indígena a todo el mundo. La meta, según el anuncio, es que a inicios del 2013 estos 100,000 elementos ya se encuentren también disponibles en inglés, alemán, ruso y francés. Nos vamos a Marte, donde el Curiosity descubrió discordancia geológica en Marte. El explorador de la NASA que busca vida tomó una fotografía con su teleobjetivo de 100 milímetros con la que se detectó una discordancia geológica en la superficie del planeta rojo. Una imagen mostró el monte Sharp, un objetivo de estudio del rover, en la que se logró apreciar que las colinas más bajas tienen sedimentos de minerales que solo se forman en presencia de agua. En cambio, las zonas más altas carecen de estos mismos elementos. Por ahí alguien comentó, la NASA tiene que recurrir a un grupo musical para que los jóvenes se interesen de que hay un robot en Marte. Esto es porque usaron a unos jóvenes para promocionar lo que estaba haciendo allá en Marte, en la Curiosity. Vámonos ya a deportes. ¿Saben qué? Aquí el titular dice, Harp Elu califica la compra de los Padres como su propio jonrón con casa llena. En México se anunció que el empresario mexicano Alfredo Harp Elu, esto lo escuché o lo leí yo en yucatan.com.mx, Alfredo Harp Elu calificó como jonrón con la casa llena su participación en la compra de los Padres de San Diego de las Grandes Ligas del Béisbol de Estados Unidos. Harp, primo del empresario mexicano Carlos Slim Elu, el hombre más rico del mundo, según Forbes, dijo que la compra es una oportunidad para colaborar con el desarrollo de los jugadores de béisbol de su país. Dice, esto es como un jonrón con bases llenas en mi primer turno al bate. Dijo que quiere ilustrar o le pidieron ilustrar en términos del béisbol su sociedad con la familia estadounidense O'Malley para adquirir la franquicia de los Padres. Las ligas mayores confirmaron en un comunicado la venta de los Padres por $800 millones a un grupo encabezado por el empresario Kevin O'Malley, en el cual Harp tiene una participación del 10%, lo que lo convierte en el primer mexicano propietario de un equipo de las mayores. Mexicano de México, ¿no? Porque hay otro que tiene al mexicano, mexicoamericano, tiene al equipo Los Serafines, ¿no? De Anaheim, Los Angels Angels de Los Ángeles, creo que así le llaman. Bueno, también en California, esta es otra nota sobre Jerry Brown, quien firmó la ley que le permitirá a las escuelas impartir clases sobre la experiencia de los braceros. El gobernador de California firmó la ley que autoriza enseñanzas sobre los braceros en una ley que autoriza a las escuelas secundarias enseñar a los estudiantes sobre el programa brasero, por el que miles de mexicanos trabajaron en los campos de California entre 1942 y 1964. Esta ley, la SB 993, fue presentada por el senador demócrata de Los Ángeles, Kevin de León, firmada por Jerry Brown, pero no requiere ningún gasto adicional y tampoco obliga a las escuelas a enseñar sobre el programa, pero recomienda especialmente tratar el tema que no ha sido incluido en la mayoría de los libros de texto de las escuelas de California. Así que esta nueva ley busca que los estudiantes de California pues conozcan sobre este acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México en los años en que supieron la falta de mano de obra a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Todos los jóvenes estaban en la guerra, entonces los braceros son los que tomaron el lugar y se encargaron de recoger las cosechas. Muy bien, por si no lo sabía, más del 52% de los estudiantes del sistema público de California en el periodo académico 2011-2012 se identificaron como hispanos o latinos, de los cuales la mayoría son de origen mexicano. Más del 73%, fíjese usted, más del 73% de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, es hispano, mayoría hispano. Y en México, pues, ¿qué está pasando? Pues ya saben, ¿no? Hubo participación de marchas, todo para protestar la ratificación de la victoria de Enrique Peña Nieto, del PRI, lo que lo consagra como próximo presidente. Las protestas tuvieron lugar después de que el máximo tribunal electoral rechazara las impugnaciones por compra de votos, financiamiento ilícito y manipulación de encuestas del líder del centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador, cabeza del Partido de la Revolución Democrática. Y antes de despedirme, creo que acabo de leer otra historia acá de parte del Universal. Dice que Andrés Manuel López Obrador no se retirará cuando, dice, me retiraré cuando la patria sea de todos. Voy a leerles la historia que salió en eluniversal.com. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador emitió hoy domingo un atento aviso para advertir que cuando haya justicia y patria para todos, sí se retirará. Atento aviso, me voy a retirar cuando la patria sea de todos, no de 30 potentados. Cuando hagamos realidad el bello ideal de la justicia, esto es lo que escribió en su cuenta de Twitter al retomar sus críticas contra el grupo que asegura controla al país. Y ya saben, el viernes pasado, él desechó su demanda, bueno, el Poder Electoral o el Tribunal desechó su demanda de anulación de la elección, pero pues López advirtió que aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, enfermos de poder y otras lindezas, él se mantendrá. Ayer insistió en que no prevé retirarse de la política, sino hasta que se haga realidad el bello ideal de la justicia. Entonces, señoras y señores, gracias por acompañarnos aquí en Quesada News Network, en syndicatednews.net. Los espero la próxima semana a la misma hora, 9 de la noche, News at 9, en syndicatednews.net. Gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima, les desea Eduardo Quesada. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.